Esta semana hemos estado meditando en algunos de estos pasajes, precisamente con nuestros jóvenes, y Dios lo ha traído a mi mente. En Lucas capítulo 16, si son tan amables, hermanos, encontramos un capítulo muy conocido, Lucas 16, Lucas 15, en el Evangelio de Lucas. Lo interesante es que estos pasajes son exclusivos de Lucas, es decir, ningún otro evangelista los menciona, algunos de ellos, de estas historias. Capítulo 16, versículo 1, dice, Lucas 16, 1, ¿está ahí este hermano? Amén. Amén. Gracias, muy bien. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestras vidas. Encontramos esta parábola, ¿verdad?, que el Señor da con respecto a este mayordomo malo. Y lo encontramos en un contexto precisamente de el uso de los bienes del Señor. ¿Por qué en un contexto? Porque en el capítulo 15 tenemos a un joven que le pidió a su padre la mitad de los bienes que le corresponde. Y fue y vivió perdidamente y desperdició. Dice así la palabra del Señor para usar las frases bíblicas. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Gracias a Dios por la restauración y el perdón que en el Señor hay, pero él perdió sus bienes. Qué bueno que estuvo dispuesto a ser como uno de sus mayordomos, y aún su padre lo trató como un hijo, lo restauró. Pero finalmente, el hijo mayor tenía ahora todos los bienes. Les dice al hijo mayor, le dijo el padre, hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío, dice. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Encontramos las consecuencias de no usar sabiamente lo que el Señor nos da. La vida, la salud, las fuerzas, el tiempo, ¿verdad? Preciosas oportunidades. Y a veces podemos tener el espíritu del hijo que se le llama pródigo, el hijo menor, que demandamos los bienes de nuestro Señor, de nuestro Padre. Dame la parte de mis bienes que me corresponde. Se los demandamos. Por otro lado, encontramos al hijo mayor, que tal vez no ha perdido esas oportunidades. Pero también encontramos otro riesgo y otra condición. Aquel que puede tener muchos privilegios, pero su corazón no está bien. Y vemos que su corazón no estaba bien para con su hermano. Así que, de una u otra manera encontramos esto. Podemos desperdiciar los bienes y recibir las consecuencias. Y las oportunidades se ven limitadas. Aunque Dios puede perdonar y restaurar. Pero al mismo tiempo podemos tener todos los bienes. Pero si el corazón no está bien, no usamos los bienes de la manera correcta para ser bendición a otros. El Padre, hasta ese momento, pues él tenía sus cosas, eran de él, sabía que a lo mejor eran del hijo, y decía, todas mis cosas son tuyas, pero él tenía la prerrogativa mientras estaba en vida de tomar decisiones. Y mandó traer el becerro gordo, mandó traer el vestido, ¿verdad?, nuevo, el anillo, porque la ocasión lo ameritaba. Gracias a Dios por ese corazón, ¿verdad? Pero el contexto en sí lo vemos, cómo usar o cuál es nuestro espíritu, nuestro corazón, en relación a los bienes que Dios nos ha dado. Por supuesto, lo vuelvo a decir, no desperdiciarlos. Y si los tenemos, usarlos honorablemente. Es en este contexto que encontramos esta parábola del mayordomo malo. Miren el versículo 1 del capítulo 16. Dijo también. ¿Ok? Ahora, el Señor estaba hablando estas parábolas pensando en la necesidad de los refutando y confrontando el corazón de los fariseos. Regresen, si son tan amables conmigo, al capítulo 15, versículo 1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola. Y son tres parábolas las que el Señor da para enseñar el espíritu que tenemos que tener hacia aquellos que probablemente han desperdiciado sus bienes. Y son considerados traidores, publicanos, y son pecadores. Pecadores. ¿Qué nos enseña el Señor? Bueno, que el Padre, o el Hijo, mejor dicho, estuvo dispuesto a dejar su gloria para venir y salvar a una oveja perdida. Amén. Y ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Tal vez en la primera parábola se muestra el amor del Hijo ante aquel que lo ha desperdiciado todo. Fue y se entregó. Dejó las 99 y vemos allí, dice, va por ella hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino para para ser servido, sino vino para salvar, ¿cómo dice? Buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, estoy combinando dos versículos ahí, ¿ok? Pero gracias a Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda parábola probablemente es una referencia a la obra del Espíritu Santo tratando con el corazón, porque tenemos a una mujer que pierde una dracma. Tenía 10 dracmas. Y no descansa hasta que barre la casa y finalmente encuentra esa dracma. Y también se goza con sus vecinas porque encontró esa dracma. Y gracias a Dios por las obras del Espíritu Santo para tratar y para convencer a un corazón en su necesidad. El hecho de que vinieran a Jesús, publicanos y pecadores, a oírle, ya era mucho, podemos decirlo así. Sin duda era la obra del Espíritu Santo. Se tomaron el tiempo. Dejaron sus negocios lucrativos los publicanos. Dejaron sus burdeles y sus maldades los pecadores para escuchar a Jesús. Y estoy seguro que, aunque hay mucha gente que luego viene por curiosidad, pero dice ahí la Biblia que venían a oírle. Yo creo que venían con sinceridad. Entonces, gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. Y la tercera parábola nos habla del Padre dispuesto a restaurar al Hijo que se ha perdido. Estas parábolas iban dirigidas a los fariseos y escribas que murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y en la parábola del hijo pródigo encontramos precisamente al hijo pródigo en una referencia probablemente a los publicanos y pecadores, y el hijo que tenía todos sus bienes, una referencia a los escribas y los fariseos que murmuraban. Así que podemos haber perdido todos los bienes y todavía tener un espíritu orgulloso, cuando deberíamos volver en sí y darnos cuenta de lo que hemos perdido, que hemos pecado, y venir a los brazos del Señor, que Él puede restaurar. Pero podemos tener todos nuestros bienes, y a lo mejor hemos aprovechado oportunidades, no hemos hecho lo que otros han hecho, no los hemos desperdiciado, y podemos tener un espíritu incorrecto, como el de estos fariseos y escribas. Bueno, en este contexto viene ahora sí Lucas 16:1 y dice: dijo también a sus discípulos. Ahí está dirigiendo a sus discípulos. Les está enseñando a sus discípulos en relación a los acontecimientos que están sucediendo. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de bienes. Otra vez, un disipador de bienes. Aquí tenemos a un hombre que su amo, o un hombre rico, nos dice, lo tenía como el supervisor, el administrador o el mayordomo de sus bienes. Y fue evidente que él empezó a disiparlos, usarlos incorrectamente, y él lo supo. Y le pidió cuentas de su mayordomía. Y sin duda, pues Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dado. De la vida, de la salud, de las fuerzas, de las oportunidades. Dios nos va a pedir cuentas. Pudiéramos hacer una aplicación ahí espiritual, que ese hombre rico es el Señor y nosotros somos mayordomos de lo que Él nos da. La palabra mayordomía precisamente tiene que ver con un administrador. Uno que usa los bienes de alguien más y debe usarlos eficientemente, productivamente, industriosamente, fielmente, no desperdiciarlos. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 4 que se requiere de cada uno de los administradores que sea hallado fiel. Lo voy a leer en 1 Corintios 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y es muy interesante este pasaje, ¿no? Con respecto a los administradores. ¿Por qué lo dice ahí el apóstol Pablo? Acuérdense que está hablando de que no hay otro fundamento que se deba poner si no es Jesucristo, y que sobre este fundamento cada uno debe ver, o como dice la frase, cómo que edifica. ¿Sí? Y se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. ¿Quién nos da esos bienes? ¿Quién nos da esas capacidades? Es el Señor. Y de alguna manera, en base a cuáles son las intenciones de nuestros corazones, porque el Señor juzgará, manifestará, dice en 1 Corintios 4, 5, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo puedo estar usando de una manera incorrecta los bienes que Dios me da, la vida, las fuerzas, las oportunidades, el conocimiento, el tiempo, y siendo cristiano, ¿verdad? Porque y está establecido en Cristo, pero como estoy edificando, puede ser madera, heno y hojarasca. Debo ser fiel administrador. Inclusive, un pasaje que recientemente el Señor, ¿verdad?, lo trajo a mi mente, y el versículo, si usted está en 1 Corintios 3, si no, escúchelo, en el versículo 16 dice, está hablando en los versículos anteriores de cómo edificar y de edificar, y que va a llegar el momento en que Dios vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía, ¿no es cierto? Va a ser pasado todo por fuego. Y algunos sufrirán, ¿qué? Pérdida. Y otras obras van a permanecer. Versículo 14 de 1 Corintios 3. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, según estamos edificando sobre el Señor Jesucristo, como mayordomos de lo que Él nos ha dado, va a llegar el día en que daremos cuenta de nuestra mayordomía, como la parábola de los talentos. Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes 5 talentos. 2 talentos, aquí tienes 2. Señor, sabía que eras un hombre rudo, ¿verdad?, difícil, y pues fui a guardar mi talento. Ah, siervo malo. Pero también habla del cuerpo, inclusive como parte de un bien que el Señor nos ha dado. Nuestro cuerpo, dice versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y mire qué pasaje, 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Parte de nuestra mayordomía es nuestro cuerpo. Y no solamente el alimentarlo bien, mantenerlo saludable, el poner límites, sino de qué alimentamos nuestro cuerpo, cómo usamos nuestro cuerpo. Le damos el descanso que debe, cómo estamos nuestro cuerpo llevándolo. Es parte de lo que tengo que darle mayordomía al Señor. El Señor tiene un propósito para mi vida, tantos años que tal vez Él quiere que yo viva, y para eso Él me ha dado un cuerpo. Si Él decide que a los 30, 40, 50, 60 años, por alguna situación, ha llegado el tiempo de mi vida, bueno, Él tiene control de eso. Pero yo puedo ser un mal disipador de este bien que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo, por no ser un fiel administrador. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y Dios nos ayude, hermanos, no solamente en los bienes materiales, sino también en nuestro cuerpo, nuestro servicio. Y algo muy importante, la intención de nuestro corazón en lo que hacemos. Porque aunque el hijo mayor tenía todos los bienes del padre, estaba teniendo el espíritu de esos fariseos y de esos escribas. Podemos tener todo para edificar sobre la roca o el fundamento que es Cristo. Y podemos edificar mucho. ¡Uf! ¡Mira todo lo que hace! Pero puede ser solamente madera, heno y hojarasca. Pero bien, volviendo a Lucas 16, hemos ya leído la porción aquí, cuando se le da, pide cuenta de su mayordomía. Este mayordomo dijo: ¿qué haré? Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Yo creo que él era sincero, cavar no podía, ya tenía yo creo sus añitos, ¿no? Y no es fácil un trabajo de cavar. Pero también tenía no solamente sus añitos, sino su orgullito, ¿no? Mendigar me da vergüenza. Y bueno, un hombre que dedicado a trabajar, bueno, pues solamente que pues, era disipador de los bienes. Yo creo que era un hombre capaz, muy, muy eficiente. ¿Y cuántas personas son muy eficientes? Y precisamente por el pecado o por la avaricia, pues disipan los bienes, ¿no es cierto? Cuando pudieran ser muy eficientes y ser honestos con sus amos, y a lo mejor no van a ganar todo lo que ganarían no siendo honestos, pero ganarían muy bien, ¿no es cierto? Pero él sin duda sabía que no iba a poder ser justificado, justificarse. Entonces, ¿qué hizo? Versículo 4, ¿está ahí? En Lucas 16 dice: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Voy a hacer algo para que cuando yo ya no tenga este dinero, y por supuesto un ingreso, y pueda vivir como yo quiero, pues me reciban en las casas estos deudores de mi amo. Iba a aprovecharse también de las otras personas. Pero bueno, no voy a abundar en eso. Pero me llama la atención que yo no sé qué era peor para estos que vinieron a cambiarle la cuenta. Si cambiarle o después tener que de alguna manera estar comprometido con este mayordomo. Porque hay gente que no da, como decimos así, ¿verdad? Coloquialmente, no dan paso sin guarache. Se aprovechan. Así como este mayordomo malo. Hay gente que hace un bien a una persona, pero porque sabe que va a encontrar otro beneficio. Y a la larga son más aprovechados. Pero bien, es que así son los hijos de ¿dónde, hermano? De este siglo. Los hijos de este siglo son más sagaces que sus tratos con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué pasó? Le dijo a alguno: ¿cuánto debes? Ya lo escuchamos, ¿no? 100 barriles. Toma tu cuenta. Ándale, rapidito, toma tu cuenta. Siéntate pronto y escribe 50. A otro: ¿y tú qué debes? Ahora ellos sabían lo que debían. ¿Cuántos barriles? 100 barriles. Escribe 80. Yo me pregunto, ¿por qué a uno le dijo 50 y el otro le dijo 80, ¿no? Y eran 100 lo mismo que debían, ¿no? ¿No? Yo creo que el que le dijo 50, de este le puedo sacar más provecho. Le voy a decir 50. Este como que es medio quisquilloso y me va a costar un poquito más de trabajo. Así que 80. O no sé, a lo mejor al que más difícil le dio más, no sé, ¿verdad? Pero el punto es que este hombre, todo lo que hacía, había un propósito más allá de lo superficial. Era un hombre sagaz. Y cuando el amo alaba al mayordomo malo, no está alabando su pecado, sino está alabando su sagacidad. ¿Sí? Su habilidad para aprovechar las circunstancias. Ahora, Versículo 8, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y nos dice el Señor Jesucristo, dice, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y es cierto. Es cierto. Aún la mercadotecnia que hay, ¿verdad? Y la manera como nos instan a desear tener algo que tal vez no necesitamos por lo esto, por el otro. Estamos viviendo en un tiempo de mucho consumismo. Los hijos de este siglo son muy sagaces y siempre vamos a obtener un beneficio, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros creemos. Y tal vez lo obtenemos, pero detrás hay algo más. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Y por qué los hijos de luz no son sagaces? ¿O no en sus tratos con los semejantes? El asunto es que, y estoy seguro que puede haber otra aplicación o interpretación en ese sentido, pero los hijos de este siglo están pensando más allá en cómo obtener un beneficio personal, cómo sacar provecho. Y los hijos de luz, pues decimos, bueno, pues el Señor sabe, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo para el Señor. Yo quiero cumplir esta, lo que el Señor dice. Y bueno, a veces podemos decir, bueno, si esa persona quiere, bien, si no, también yo lo hago para el Señor. Yo no estoy buscando un beneficio de esta persona. Pero en esta enseñanza, el Señor, o mejor, en esta palabra, Dios nos da una enseñanza que creo que, bueno, no, aunque no lo crea, el Señor, la palabra de Dios está ahí. Y a lo que quiero decir es, Dios nos enseña como hijos de luz a ser sabios y a ser fieles administradores para ganar amigos. Es interesante el versículo. Mire, después de que les dice, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz en su trato con sus semejantes, versículo 9, Cristo les dice, y yo os digo, les voy a decir a ustedes. ¿Con quién está hablando, hermanos? No, no está hablando con los fariseos. ¿Con quién está hablando? Con sus discípulos. Entonces está hablando con los hijos de luz. Y les dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Qué interesante versículo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Pone el ejemplo de este mayordomo, que él de alguna manera ganó amigos, o ganó el hecho de que lo reciban en su casa. ¿No dijo así? Para que cuando ellos me reciban. Bueno, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Y voy a dar esta interpretación y esta aplicación, ¿verdad? Dice el Señor, en los bienes que tú tienes, como hijo de luz, úsalos de una manera honorable para ganar amigos. Las riquezas, por medio de las riquezas injustas. Creo que las riquezas injustas aquí no se refiere a una riqueza mala vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque las riquezas de este hombre rico no necesariamente eran riquezas mala vidas, pero eran riquezas materiales. Entonces, las riquezas injustas aquí es un sinónimo de las riquezas materiales. Miren por favor en el versículo 11, cuando más adelante el Señor habla de que el fiel es en lo poco, también en lo más es fiel, dice el versículo 11, si en las riquezas injustas no fuisteis, ¿qué? Fieles, ¿quién os confiará lo que? Lo verdadero. Entonces hace una comparación de lo material, podemos decir, con lo espiritual, con lo que va más allá de lo terrenal. Entonces, riquezas injustas son los bienes que Dios me ha dado. Me ha dado tiempo, me ha dado dinero, me ha dado oportunidades, me ha dado una posición. Dice el Señor, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Los hijos de este siglo son más sagaces en sus tratos con sus semejantes. Ellos saben ser a lo mejor bondadosos. Ellos de una manera, maliciosa, están tratando de sacar ventaja. Pero eso no te quita, vamos a decirlo así, a ti, cristiano, del privilegio o de la honorabilidad de usar lo que Dios te da para ser honorable delante de las demás personas y ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Por ejemplo, voy a usar ejemplos. Me llama mucho la atención que aún en el banco, si usted tiene una cuenta de débito o una tarjeta de crédito en el banco y es su cumpleaños, ¿qué pasa? Lo más seguro es que le van a llamar por teléfono hasta para felicitarlo. O le mandan un correo electrónico. También le van a llamar para cobrarle, ¿verdad? No se preocupe por eso. ¿Ok? Si tiene, llaman. Yo les decía esto ya tiempo atrás. Yo recuerdo, era mi primer trabajo así más formal. No era mi primer trabajo, pero ya estaba yo en la universidad y trabajaba en el despacho contable Álvarez Carmona. Ahí cerca a 2 cuadras de donde estaba la iglesia Puerta Abierta. Y yo tenía, yo creo, como unos 3 meses trabajando allí y fue mi cumpleaños y yo llegué al trabajo. El señor Álvarez Carmona, que poco lo veíamos porque él estaba en su oficina, era el mister, estaba allí y me dijo, Luis, ¿es tu cumpleaños hoy? Le digo, sí, señor. Oh, ven, un abrazo, felicidades. Es el tiempo ahorita que a mí no se me olvida eso. Ese señor me... A lo mejor, yo creo que no estaba tratando de ganar algo de mí, ¿no? Necesariamente, porque no, yo era un aprendiz de contador. Pero era parte de esa política, ¿verdad? Secular de hacer sentir bien a la gente. Y amados hermanos, yo creo que el Señor nos ha dado inclusive oportunidades y muchas veces hemos desperdiciado tal vez la oportunidad de ganar amigos por medio de las cosas injustas. Tomarnos un tiempo para escribir una nota, un obsequio, ¿verdad? Preocuparnos por un vecino a lo mejor que supimos que estaba enfermo, enviarle, no sé, una tarjeta o inclusive una canasta con algunas cosas, o una despensa. Esas cosas. No es que estemos, otra vez, usándolo necesariamente como un gancho evangelístico. Pero es parte de nuestro testimonio. ¿No dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que ese es el espíritu de nosotros como cristianos. Si queremos hacer las cosas honorablemente, tratamos de ser honorables con las personas que apenas conocemos, ¿verdad? Para de alguna manera animarles, ser atentos. Pero yo creo que nos falta, es una oportunidad para nosotros ser cuidadosos con respecto a las riquezas injustas, porque podemos ser disipador de los bienes. Decir, yo estoy muy ocupada, a mí no me preocupa. Y no nos preocupamos por las personas. Puede ser hasta nuestro trato con nuestros semejantes, aún con nuestros hermanos. Yo sé que tenemos que soportarnos y perdonarnos, pero caray, que ese no sea nuestra bandera, de nuestro eslogan en nuestras relaciones. Tienes que soportarme. No, gane amigos. Ganamos amigos por medio de las riquezas injustas. Hace unos instantes yo le decía al hermano, gracias por preocuparte por estos hermanos, ¿no es cierto? ¡Qué bueno! A lo mejor usted le ha pedido el teléfono a alguno del hermano, le ha hecho una llamadita. A lo mejor, ¿sabes qué, hermano? Dios, supimos que era su cumpleaños y te trajimos. Oh, no, pues es que estoy tan ocupado, estoy tan... ¿Cómo voy a gastar en un pastel? No, pues está todo bien caro. No se necesita ni gran cosa. El tiempo, bueno, ¿para qué nos da los señores esos bienes? ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Pudiéramos hacer mucho por medio de las riquezas injustas en nuestros tratos con los semejantes. ¿Para qué? Para que cuando éstas falten, las riquezas injustas, os reciban en las moradas eternas. Ahora, no está diciendo, yo no creo que se refiere aquí, hazlo para ganar tu beneficio, para que cuando no tengas dinero, ellos también te... No. Yo creo que cuando éstas falten es cuando ya estemos en este mundo espiritual, o podemos decir, en el cielo, y ya no haya la necesidad de riquezas injustas. Esas personas con las cuales tú fuiste amable, fuiste honorable, viste más allá, te preocupaste por su hijo enfermo, aunque no ibas a recibir nada de él, algo hiciste más allá por ellos, y tu testimonio Dios lo usa, esa acción, y queda grabada en su mente, y Dios usa, puede usar eso para decir, yo me acuerdo de un hermano, yo decía, yo era cristiano, y siempre me trató bien. Y en una situación, vemos esto, Dios puede usar eso a través de los años, cuando esa persona está en una necesidad, ¿no lo cree? Y lleguemos al cielo y nos sorprendamos de que nos reciban en las moradas eternas. ¡Vecino! ¡Vecino! Le perdí la pista, vecino. Sí, vecino, ¿se acuerda aquella vez? Dios lo usó. Dios lo usó. Pero muchas veces somos disipadores ¿de qué? De los bienes. Estamos muy afanados en nosotros mismos. Y no estamos ganando amigos por medio de las cosas injustas. Y luego de ahí viene, el Señor continúa desarrollando esto y dice en el versículo 10, el que es fiel ¿en qué? En lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, si no sabes tú administrar y eres fiel administrador de algo tan poco, porque dices, no, esto es mío, yo no lo voy a compartir con nadie, es mi tiempo, es mi dinero. El Señor dice, si eres infiel en usar esto, ¿cómo te voy a dar más? ¿O cómo vas a poder ser administrador de algo verdadero, algo espiritual? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién te va a confiar lo verdadero? Si tú no estás dispuesto a desprenderte de 100 pesos, vamos a usar, estoy usando ejemplos, por alguien necesitado, o para ser, ¿cuándo va a haber en tu corazón deseo de darles la palabra? O dejar tus comodidades y un día ir a la obra misionera. Y sí, es una realidad, por nuestro egocentrismo y por ver solo por nosotros, estamos siendo disipadores de los bienes que Dios nos ha dado. Va a llegar el día en que las riquezas injustas van a faltar, ya no va a haber la oportunidad de ser un fiel administrador de lo que Dios me da. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que realmente deseamos con nuestro afán por las riquezas injustas? ¿Modas? ¿Una vida donde ya no me tenga que preocupar? Ay, hermanos, yo no sé, donde ya no tenga que estar. No sé si eso es posible en la vida. Siempre vamos a tener que estar ocupados en algo. Yo quiero un oficio donde ya, y quiero llegar donde ya. No, podemos hablar que Tal vez podemos decir que uno de los oficios más honorables de este lado de la eternidad es servir al Señor. ¿Amén? Ay, porque no hay afanes. No, sí los hay. Pero realmente es una vida de entrega. Si tú a lo mejor el Señor quiere que seas un médico, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas verdaderamente a entregarte en un servicio y ser honorable delante del Señor? ¿O en tu trabajo en el que estás? Por supuesto, en todo tienes que poner, recordemos ese principio, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que ser fieles administradores. Versículo 12, si en lo ajeno fuisteis fieles, perdón, sí, si en lo ajeno no fuisteis mejor, me lo brinqué eso. Ahí está conmigo, versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En lo ajeno no fuisteis fieles. Acuérdate que lo que tenemos es del Señor. Es algo ajeno, no es tuyo. No lo uses como si fuera tuyo. Es del Señor. Y cuando el Señor te vea capaz, ¿cómo pudiéramos interpretar? ¿Quién os dará lo que es vuestro? Bueno, algo que será tuyo para un buen uso. Y de ahí viene este pasaje, este versículo, versículo 13. Ninguno puede, ¿qué? Servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Lo que me llama la atención de este contexto, y ahorita que lo estoy diciendo así, es que este pasaje de ninguno puede servir a dos señores, no necesariamente se está aplicando o pudiera aplicarse aquí a alguien que dejó todo de Dios y se va solamente para hacerse rico. No, puede ser también en una persona como usted y como yo, sencillos cristianos, viniendo a la iglesia, que podemos estar teniendo dos señores y no ser fieles administradores de lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no vamos a soltar. Porque esto también, esto yo lo quiero, esto es mi amo. Y dice el Señor, no puedes servir a dos señores. Aborrecerás al uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No te afanes por hacerte rico. ¿Quieres determinada clase de vida, determinado estilo de vida, determinada moda? ¿Quieres vivir a la altura de lo que los hijos de este siglo viven? Los hijos de este siglo también se las tienen que ver duras para tener lo que tienen. ¿No es cierto? Son muy sagaces. Sí, ellos dejan de pagar impuestos, ellos hacen tranzas, pero se las ven duras, porque también quieren vivir a un estilo que es muy, muy difícil. Debemos ser sabios y fieles administradores de lo que el Señor nos da. Y quisiera concluir, pero no quiero dejar pasar los siguientes versículos. Mire, el Señor en el versículo 14... El Señor estaba enseñando estas cosas acerca de ser un honorable y fiel administrador. ¿Y sabe qué hacían? Se burlaban de Él. Dice el versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de Él. ¿Y qué les dice el Señor? Vosotros sois, versículo 15, los que os justificáis a vosotros mismos. Oh, sí, ustedes están haciendo bien delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Interesante, gente religiosa, fariseos, pero avaros. Podemos haber gente muy religiosa, muy, pero un disipador de bienes. Y nos podemos estar burlando del Señor. Yo me pregunto, ahora, ¿cuántas personas, cuántos cristianos, así, lo voy a decir así, sencillamente se burlan del Señor y no diezman al Señor? Y son los que se justifican, dice, a vosotros mismos. No. Dios conoce vuestros corazones. De Dios no nos podemos esconder. Le dejamos de diezmar, nos pesa hacer algo por las demás personas, aún por la obra de Dios, y más si toca nuestros ídolos, ¿verdad? Nuestra cuenta de lo que sea, o nuestro tiempo, o nuestras fuerzas, o el vínculo familiar, la privacidad del vínculo familiar, que no. A ver. Dios conoce nuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y si tú y yo tenemos algo que es muy sublime, porque esto ni me lo toquen, delante de Dios es abominación. Les comparto un ejemplo personal. Yo recuerdo desde que el Señor me dio, pues vine a los caminos del Señor. Gracias por la obra que Dios hizo, a su nombre sea la gloria. Dios nos dio un carrito aquí, un carrito allá, carritos muy sencillitos. Pero hermano, siempre se usaban para la obra, lo que Dios quería. Recuerdo. Ahí es que el hermano, ahí está el carrito. Me acuerdo cuando llevamos a los hijos de un pastor hasta, no me acuerdo dónde, en un carrito que tiene un centrita blanquito, ¿verdad? Y ahí vamos. Hasta allá con el. Pues llegó un día en que Dios nos proveyó un carrito, yo creo que el mejor carro que habíamos tenido. Un Altima, imagínense, 1995. Esos redonditos, ¿verdad? Es más, lo compramos fuera de la voluntad de Dios. Un hermano nos prestó dinero. Yo sabía que estaba fuera. No teníamos la capacidad. Fue un carro que yo me ilusioné. Lo compramos. Pues ya llegamos a Tijuana, lo importamos. Y una vez, y creo que el pastor hizo una reunión, dice, necesitamos que alguien, un hermano que vaya, que ir a predicar a San Quintín cada domingo, ¿verdad? Y no tenemos un carro en ese, no sé si alguno de ustedes pudiera, no sé si me la estaba diciendo a mí, te digo, Pedro, para que me escuches, Federico, ¿verdad? Porque yo acababa de agarrar este carrito muy bueno. La cosa es que era prestárselo a alguien. Ahora, la situación era un poco difícil, la verdad. Porque no era yo manejarlo, dárselo a alguien más, era una distancia, no era de aquí, oye, me lo prestas para ir aquí al, ¿cómo se llama? Al Florido, ¿verdad? Y yo recuerdo, decía, y nadie dijo nada, y Luis Soberano se quedó callado. Yo sabía en mi corazón. Pues ese carrito fue el que nos robaron. Y lo debíamos completito. Y tuve que pagar un carro sin usarlo. Dios nos enseñó. Dios nos enseñó. Y estoy seguro que hay muchas cosas que el Señor me quiso enseñar y que todavía no aprendí. Pero amados hermanos, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es abominación. Y es, me llama mucho la atención que es en este capítulo que el Señor presenta la historia del rico y Lázaro. Sí, es muy importante, inclusive el destino de un alma tiene que ver en cómo está tomando en cuenta los bienes que tiene. ¿Qué hacía el rico? ¿Qué hacía el rico? Vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en este aspecto de los bienes y las cosas materiales. Lo que es un punto donde hoy pareciera que nos es un ídolo que pudiéramos estar teniendo nosotros. No quiere decir que no seamos cuidadosos, pero finalmente del Señor eso es todo lo que tenemos. Que Dios nos dé de su gracia. ¿Cómo estamos usando lo que Dios nos da, el tiempo que Dios nos da? Nos dice la Biblia que debemos ser entendidos, no ser insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo o redimiendo bien el tiempo. La palabra redimiendo significa comprar. Es como tú tienes un dinero, ¿verdad? Tienes 200 pesos, lo vas a redimir bien, vas a comprar algo que realmente te traiga un beneficio con esos, porque es una transacción, ¿no? Ya no tengo los 200 pesos, pero lo que tengo, pues es del valor de eso, o a lo mejor más. ¿Qué haces con las 24 horas del día? ¿Las redimimos bien? Y podemos darnos cuenta que muchas veces hay mucho que dejamos de hacer por no usar bien lo que el Señor nos da. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que nos dé de su gracia para usar honorablemente las riquezas injustas que Él nos ha concedido a fin de ganar amigos. Y que no haya nuestro corazón, no esté el querer servir al Señor y a las riquezas. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por su atención.